Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda a su servidora Sara Mireya Carmona. En esta ocasión iniciando pues este programa especial del Departamento de Formación y Actualización Académica. En esta ocasión vamos a platicar sobre la evaluación de los aprendizajes en las metodologías activas y para ello nos acompañan dos compañeras de este departamento, las licenciadas Marta Cintia García Gaitán y Carmen Patricia López Navarro. Les doy la más cordial bienvenida, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, es un gusto compartir nuevamente este espacio.
Muchísimas gracias.
Un placer estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Ya comentábamos el tema de hoy. Nuestro objetivo es dar a conocer los principios básicos para el establecimiento de una metodología de evaluación de los aprendizajes acorde con la naturaleza de los contenidos educativos y la metodología de enseñanza activa empleada en la materia. Así que los invitamos a que se queden esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. Antes de entrar en materia, quiero presentar a nuestras compañeras. Carmen Patricia López Navarro es licenciada en Asesoría Psicopedagógica por la UAA. Ha participado como becaria en proyectos de investigación educativa en el Departamento de Educación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la UAA, en temáticas de tutoría, rol y funciones de tutor en educación superior. También ha sido monitora educativa en MyInclusion, brindando acompañamiento a niños con discapacidad, fomentando la inclusión dentro y fuera de las instituciones educativas. Y actualmente, como ya lo comentaba, forma parte del equipo coordinador del DEFA en la sección de planeación de cursos. Y también en esta misma sección pertenece Marta Cintia García Gaitán, también licenciada en Asesoría Psicopedagógica, integrante de esta sección, en donde ha participado en el diseño de cursos, escritura de artículos para la revista Docere y asesorías pedagógicas a profesores de la UAA. Además, se ha desempeñado como técnico docente apoyando diversas investigaciones en el Departamento de Educación. Ya después de que conocemos un poquito más a nuestras invitadas, vamos a comenzar esta entrevista. De acuerdo con el modelo educativo institucional de aquí de la UAA, ¿qué es lo que podemos comprender por metodología de enseñanza activa y metodología de evaluación de los aprendizajes respectivamente?
Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar primero contextualizando un poco lo que son las metodologías de la enseñanza. Uh-huh. Se podría decir que son un camino a elegir por el docente, a través del cual es posible el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje que son organizados, coherentes y flexibles para lograr los objetivos, en este caso, de un plan de estudios. Uh-huh. Ese plan de estudios se va a concretar en un diseño de un programa y este programa incluye una metodología de enseñanza y una metodología de evaluación. La universidad, en el modelo educativo institucional, se muestra como un enfoque socioconstructivista en el que se promueve la incorporación de metodologías de enseñanza activas. Esto permite la participación del estudiante en la propia construcción de su aprendizaje, el análisis de las experiencias, la reflexión y la resolución de problemas del entorno social y natural, el fomento de la conciencia social, la identidad nacional, el respeto a la vida y el medio ambiente. Esto es lo que nos dice el modelo educativo respecto a el uso de un enfoque socioconstructivista. Uh-huh. Por ello, las metodologías activas pues abonan mucho a este propósito, uh-huh, porque a través de ellas es cómo los estudiantes van a ir aprendiendo estos conocimientos, estas habilidades, uh-huh, pero desarrollando un papel activo.
Uh-huh. Construyendo, ¿no?, su aprendizaje.
Exactamente, bien. Así es, Sara. Y también está la metodología de evaluación de los aprendizajes, que es un complemento de las metodologías de enseñanza. Uh-huh. No se puede enseñar si no se evalúa el proceso. Uh-huh. El proceso de evaluación es algo continuo. Muchas veces se cree que la evaluación va hasta el final, pero en realidad no. En las metodologías activas, el papel de la evaluación es constante. Uh-huh. Sí. Desde el inicio, desarrollo y la finalización de las actividades. Más adelante hablaremos de algunas metodologías muy brevemente y de la evaluación, pero en realidad en el modelo educativo institucional, la evaluación es una dimensión del proceso educativo y su función principal es valorar el aprendizaje de los estudiantes respecto a los objetivos establecidos uh-huh. en los programas de materia. Entonces, es importante que no se separe una metodología de la otra, sino integrarlas y en el proceso uh-huh. de la enseñanza-aprendizaje se irán manejando diferentes estrategias para poder sí. cumplir con ambas, una relacionada a la otra.
Así es. Ahora bien, enfocándonos en este punto de la evaluación de los aprendizajes, ¿cuáles son los principios básicos que deben considerarse al diseñar una metodología de este tipo y cómo es que se alinean con la naturaleza de los contenidos educativos?
Bueno, empezamos con que una evaluación debe de ser coherente, como mencionabas al final, con los objetivos de aprendizaje uh-huh. y con los contenidos que se imparten en esta materia. O sea, se debe tener muy bien establecido qué es lo que se quiere evaluar y qué es lo que se quiere que los estudiantes aprendan uh-huh. dentro de esta materia. Nos podemos guiar con 5 preguntas base, que es qué evaluar, para qué evaluar, cómo evaluar, a quién evaluar y cuándo evaluar. Estas preguntas nos van a abrir un panorama para poder diseñar y seleccionar instrumentos a la hora de establecer qué se quiere evaluar y que estos sean adaptados a cada uno de los estudiantes o a cada uno de los aprendizajes. Y terminando con esto, mencionar que la evaluación nos permite muy bien la retroalimentación constante, que es uno de los objetivos principales, para poder tener una mejora continua con los estudiantes y ver nosotros como profesores qué se puede mejorar en esta aplicación de los contenidos y de los materiales uh-huh. utilizados.
Perfecto. Sí, como lo comentaba Cindy, que es una que la evaluación no nada más es al final del curso, de la materia, sino que se da en diferentes momentos.
Así es. De hecho, más adelante hablaremos un poquito sobre estos momentos,
de esos momentos
y cómo la evaluación se puede incluir en ellos.
Perfecto. Yo me estaba entonces adelantando un poquito. Pero bueno, es que es para ir preparando y que sí. si quieren conocer más, entonces los invitamos a que sigan con nosotras aquí en el programa. Por lo pronto vamos a una breve pausa musical, pero no se despeguen de Radio UAA 94.5 FM. Continuamos.
Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Y continuamos en este programa especial del Departamento de Formación y Actualización Académica. Evaluación de los aprendizajes en las metodologías activas es nuestro tema de hoy, con las licenciadas Carmen Patricia López Navarro y Marta Cintia García Gaitán, integrantes del equipo coordinador del DEFA, asesoras psicopedagógicas, ambas egresadas de aquí de la UAA y pertenecen a la sección de planeación de cursos. Y en este segundo bloque del programa vamos a conocer cómo es que influye la metodología de enseñanza activa en la selección de métodos de evaluación y qué estrategias pueden emplearse para asegurar que ambas estén integradas de manera efectiva.
Así es, Sara. Hace un momento tú hablabas sobre los momentos en los que se puede evaluar un poquito. Y bueno, es importante, yo les decía al inicio, no separar las metodologías activas de lo que es una metodología de evaluación. Para poder llegar a la evaluación de algún proceso, de algún aprendizaje, es importante que al momento de elegir una metodología, en el Departamento de Formación y Actualización Académica se cuenta con una guía de metodologías activas en las que se hace una descripción de cómo se pueden implementar estas metodologías. Bueno, es importante considerar cuál es el rol del profesor, cuál es el rol del alumno, cuál es el proceso de esta metodología y cómo se evalúa esta metodología. Al ser activa, por supuesto que la evaluación recae mucho sobre lo que el estudiante hace, y aquí se puede hablar mucho de una coevaluación, de una autoevaluación, de valorar el profesor qué es lo que está haciendo el estudiante y qué instrumentos o qué estrategias puede utilizar para poder apoyarse. Bueno, existen varios de ellos que también están mencionados en la guía, me parece que 2021, que son las evaluaciones de los aprendizajes, y hay algunas herramientas que se pueden utilizar. Una de ellas es la prueba objetiva, también está la rúbrica, está la lista de cotejo y el portafolio de evidencias. Estas cuatro estrategias están en esta guía muy desglosadas de cómo se pueden utilizar, cuáles son los requerimientos que tienen para poder crearse y cómo se van a utilizar. Pues va a depender mucho de la metodología que el profesor utilice. También se sabe que las metodologías activas pueden combinarse. Entonces, a partir de las necesidades que tenga el maestro para con su grupo, tanto de qué metodología está implementando como qué evaluación es la que requiere para esta metodología, pues él sabrá cuál de estas estrategias le permite lograr ese objetivo. Por ejemplo, si no hay que descartar que una prueba objetiva o un examen siguen siendo muy útiles. A veces se relaciona con que es algo tradicional. Y dicen, ¿cómo es posible que usemos una metodología activa que está trabajando ahorita ya el constructivismo, que es parte de la modernidad, por así decirlo, pero seguimos usando un examen? Pues no, sigue siendo importante porque tiene una finalidad esta prueba. Depende del momento, como bien lo decías. Al inicio, ¿qué es lo que me va a servir a mí para valorar el aprendizaje de mi alumno? Intermedio, ¿qué es lo que voy a poder implementar para saber qué es lo que él se está llevando a la vida diaria, a su vida profesional? Y al final, ¿qué resultados obtuve y si pude lograr ese objetivo general, ese objetivo particular? Entonces, van muy de la mano. Y en estas guías 2019, donde están las metodologías de aprendizaje, y 2021, donde están estas estrategias de evaluación, puede complementar el profesor, apoyarse de ellos para poder elegir la que más se adecue a sus necesidades.
Exactamente, como bien lo comentas, son un complemento. Entonces, por ejemplo, los instrumentos de evaluación que se mencionan ahí, sabemos que pues, no son los únicos, ¿verdad? Habrá quienes tal vez pues implementen otros en su práctica docente.
Así es.
O quieran comenzar a probar otros, pero tal vez tengan inquietudes sobre cómo comenzar a diseñarlos. Entonces, con base en esto, quiero plantear la siguiente cuestión, que sería, ¿cuáles son los ejes fundamentales que deben considerarse al diseñar instrumentos de evaluación y cómo pueden estos ejes garantizar que los instrumentos sean efectivos para medir los aprendizajes de acuerdo con los objetivos educativos y también la metodología de enseñanza que se está empleando?
Así es, como se ha mencionado, la evaluación de los aprendizajes demanda un análisis y cuidado exhaustivo de la selección, adaptación y diseño de un instrumento. Para esto se plantean tres ejes principales, que empezamos con la confiabilidad. Este nos quiere decir que el instrumento sea estable, sea confiable, consistente y seguro con lo que se quiere plantear, con lo que se quiere preguntar y con los resultados que se quieren obtener. Seguimos con la validez. Este nos menciona que es un instrumento que mide efectividad de lo que se pretende medir, en este caso el aprendizaje esperado de cada uno de los alumnos. Asegurar que este instrumento no sea utilizado únicamente tal cual lo encontramos o tal cual lo conocemos, sino que se vaya adaptando con cada uno de los aprendizajes.
Así es.
Y continuamos con la imparcialidad. tener muy claro que pues no se tiene que estar viendo qué alumno es o qué uh-huh. persona estamos evaluando, sino el conocimiento, la habilidad o la actitud. Bueno, en este último punto, la imparcialidad, se busca no tener sesgos y no tener como específico a qué persona voy a evaluar, sino uh-huh. el conocimiento, la actitud o la habilidad que se va a evaluar sobre ella. Esto, como uh-huh. ya lo hemos dicho, de acuerdo a los conocimientos que se tengan de la materia y muy adaptados a cada estudiante o a cada materia impartida. Y pues, ¿cómo se relaciona con la metodología de enseñanza? Debe de tener una relación muy estrecha, porque como lo mencionaban antes, si no tenemos clara la metodología de aprendizaje que estamos utilizando y la prueba que vamos a utilizar para evaluar, uh-huh. esto nos puede dar como que un sesgo y una mala información de uh-huh. lo que realmente aprendieron los estudiantes. O sea, tal vez lo que podamos utilizar para retroalimentarnos sobre el aprendizaje que se tuvo y se obtuvo sobre los estudiantes, pues puedes terminar sesgada y no darnos realmente las mejoras que se pueden dar a continuación en próxima impartición de cursos o en alguna otra materia.
Tal vez, no sé, por dar así un ejemplo muy sencillo, si, no sé, yo estoy impartiendo una materia sobre, no sé, generación de podcast, uh-huh. y quiero evaluar con un examen escrito, y uno podría pensar, creo que lo más adecuado sería, o sea, tal vez sí aplicar alguna prueba teórica sobre algunos conceptos, pero creo que lo que podría tener, que pueda demostrar mejor lo que aprendieron, es realizando precisamente un podcast los estudiantes.
Así
llevarlos a la cabina, a grabar, no lo sé, no sé si
te ganas. Exactamente, sí, o sea, si el aprendizaje que tú esperas del alumno es que realice un podcast, pues que ese sea su producto final. Uh-huh. Y en complemento a que ellos realicen este producto, se puede evaluar, por ejemplo, con una lista de cotejo. Uh-huh. ¿Cumple o no cumple con la calidad esperada? El habla, el nivel, el volumen, no sé, por decir algo, ¿verdad?
Sí.
Pero este tipo de estrategias para evaluar, en efecto, es con el producto que se menciona, en este caso el podcast, uh-huh. más algo que sea físico, que yo pueda estar checando uh-huh. si lo cumple o no lo cumple.
Ya, perfecto. Entonces, bueno, ya nos comentaba Carmen, los tres ejes principales son la confiabilidad, la validez y la imparcialidad. Para diseñar una metodología de evaluación de los aprendizajes acorde con la metodología de enseñanza que se esté utilizando. Uh-huh. Vamos ahora a la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón, pero no se despeguen, que ya en el último bloque vamos a hablar sobre los desafíos más comunes que enfrentan las y los educadores cuando implementan una metodología de evaluación activa, y también por las fuentes de consulta para quienes deseen más información sobre este tema. Así que continúen con nosotras en el GIS, no se despeguen.
En el marco de la 30ª edición de la revista semestral Docere, que celebra 15 años de publicaciones continuas enriqueciendo los conocimientos del profesorado de educación superior y media superior, se explora el desarrollo de habilidades transversales en la práctica docente. Por lo anterior, se incorporan los siguientes 7 artículos. El primero de ellos, Habilidades transversales en torno a la escritura del profesor investigador universitario, presenta los casos de 4 profesoras de las áreas de Ciencias Sociales y Artes y describe el análisis realizado en una universidad pública en busca de entender los obstáculos que enfrentan los profesores investigadores al redactar artículos científicos y las estrategias empleadas para resolverlos, en las cuales se observa la aplicación de habilidades como colaboración en equipo, planificación y organización, toma de decisiones, manejo emocional y gestión de información. Por su parte, en el texto Percepción del logro de competencias digitales en estudiantes de universidades tecnológicas, se presenta una evaluación de la autopercepción de 566 estudiantes de 5 universidades tecnológicas sobre su dominio en las TIC, mediante un cuestionario tipo Likert, donde se revela que poseen competencias digitales adecuadas, pero existen diferencias según el género, el lugar de origen y el entorno académico familiar. El texto titulado Reflexiones sobre la educación intercultural como eje transversal del Bachillerato Integral Comunitario de Oaxaca discurre sobre la educación intercultural como eje transversal para la transmisión de competencias interculturales que fortalecen la cultura indígena y transforman el estilo de vida en comunidades, así como la necesidad de mejorar la formación para el trabajo al considerar procesos sociales como la migración y los cambios intergeneracionales. En el artículo La beca al desempeño docente y el perfil de los profesores en la UAA, se examina la caracterización de docentes e investigadores a partir de las directrices para la operación del Programa de Estímulos de Desempeño al Personal Docente en el año 2022 en la UAA, mostrando actividades y criterios de evaluación más correlacionados con los 7 niveles posibles a lograr. se ofrecen dos textos más en honor a la memoria de dos docentes que desempeñaron un papel fundamental en la educación que ofrece nuestra institución. En trayectorias universitarias, maestra Ana Luisa Topete Ceballos, quien dejó un legado significativo en el ámbito de las letras y la cultura, promovió valores de amistad, cariño y amabilidad entre aquellas personas que la conocían. Asimismo, en La amistad de Amador, lluvia fresca para todas y todos, se presentan dos testimonios de universitarios sobre las experiencias significativas con Amador Gutiérrez Gallo, quien tuvo una destacada trayectoria en esta institución, promoviendo una formación humanista para la comunidad universitaria. La edición cierra con una recomendación de lectura. En esta ocasión del libro, La palabra educación, que ofrece una recopilación de reflexiones sobre vida, cultura, conciencia, jóvenes, el maestro y palabra, obra de Juan José Arreola, uno de los escritores más importantes del siglo XX en Latinoamérica. Le invitamos a disfrutar la lectura de esta edición en su versión digital, disponible en el portal de revistas académicas de la UAA, revistas.uaa.mx, y en el sitio web dgdp.uaa.mx/defa. Para El GIS, Ricardo Calderón.
Ya estamos en el tercer y último bloque de nuestro programa. Evaluación de los aprendizajes en las metodologías activas es nuestro tema de hoy, con las compañeras del Departamento de Formación y Actualización Académica, Marta Cintia García Gaitán y Carmen Patricia López Navarro, ambas egresadas de la UAA, licenciadas en Asesoría Psicopedagógica, integrantes del equipo coordinador del DEFA en la sección de Planeación de Cursos. Y en este último bloque queremos ahondar sobre los desafíos más comunes que enfrentan las y los educadores al implementar una metodología de evaluación alineada con una enseñanza activa y qué soluciones podrían ser efectivas para superarlos.
Así es, bueno, hay que mencionar que el propósito de la evaluación de los aprendizajes es la formación del estudiante, no la emisión de un juicio bueno o malo del desempeño del estudiante. Entonces, la evaluación lo que hace es ofrecer claridad al docente sobre la configuración de su estrategia de evaluación. Aquí es conveniente tomar en cuenta la metodología que el profesor está utilizando para que sea consistente con la evaluación que va a utilizar. Normalmente los maestros se enfrentan a resistencia por parte del estudiante que, si está acostumbrado a que siempre se evalúe con pruebas escritas, pues de repente le dice, hazme un podcast, sí. Y dice, a ver, pero no va a ser examen escrito. Entonces puede ser complicado. Sí. Así es. Y sobre todo porque se trata de aprender haciendo. Entonces, es lo que se espera del estudiante. También puede que haya desinterés de parte del estudiante si el maestro de repente dice, vamos a hacer una evaluación diagnóstica, pero no va a tener una validez como tal en la calificación. Sin embargo, me va a servir para saber cómo viene el alumno. A lo mejor el alumno puede decir, ay, pues es que no va a tener peso. La hago al aventón. Pero no, aquí se trata mucho de que el profesor sensibilice a los estudiantes sobre la forma en la que se va a evaluar durante el curso para que ellos puedan entender por qué se está haciendo así la evaluación y pues puedan también aportar, porque la evaluación es para conocer las habilidades, conocimientos, aprendizajes, no para juzgar, y sobre ello recibir una retroalimentación. Incluso el mismo estudiante, al ver, por ejemplo, una coevaluación, yo estoy evaluando a mi compañero y yo puedo ver qué es lo que él puede mejorar, cuáles son sus fortalezas. Al momento de yo leer mi retroalimentación, mi coevaluación, puedo decir, claro, yo no había notado esto. Y eso ayuda mucho, nutre mucho la evaluación. Entonces, es eso, que el profesor identifique cuál es la evaluación que le va a servir para evaluar ese aprendizaje y poder lograr el objetivo. Entonces, normalmente los maestros lo que necesitan es hacer una evaluación según la metodología que está implementando, que se derive de la conformación de una perspectiva imparcial y apegada a la realidad de los aprendizajes logrados por los estudiantes, que propicie una mejora de la práctica docente y del estudiante, porque el mismo docente también puede ir evaluándose y evaluando si el instrumento, si el recurso, si el producto que está pidiendo, pues cumple con uh-huh. la finalidad del objetivo. Sí. Y por supuesto lo que mencionaba mi compañera Carmen, que el diseño del instrumento, de la estrategia, tenga confiabilidad, validez, objetividad o imparcial, uh-huh. o imparcialidad, perdón, para que así pues no sea un sesgo lo uh-huh. que el maestro tenga en lugar del conocimiento real del aprendizaje del estudiante.
Muy bien, compañeras, lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero no nos vamos sin que puedan referir algunas fuentes de consulta para nuestros radioescuchas que deseen profundizar en el tema de hoy.
Así es, tenemos principalmente dos recomendaciones que, como ya lo había mencionado mi compañera Cintia, son las guías básicas para el profesor de la UAA, que sería la 2021, que se enfoca principalmente en esto de evaluación de los aprendizajes, y la 2019, que se enfoca en metodologías de enseñanza. En estas dos mencionar que también hay fuentes de consulta complementaria, uh-huh. en la cual se basa la información de estas guías, y pues estas fuentes pueden ser un gran complemento para ir buscando e indagando más información.
Perfecto. ¿Algo más que quieran añadir antes de despedirnos?
Pues que estamos a disposición de todos los radioescuchas, maestros, estudiantes. Por supuesto, en el departamento hay varios servicios que uh-huh. se ofrecen, asesoría pedagógica, los cursos generales, especiales, y estamos a la disposición de cualquier duda. Con gusto nos pueden llamar a la extensión 31414, ahí estamos a disposición en el departamento, con gusto podemos atenderles.
Perfecto, que nos visiten en el piso 4 del edificio académico administrativo.
Claro
que sí.
¿Y
por allá, Carmen?
Por mi parte sería todo, o sea, igual estamos a su disposición para cualquier situación o duda, y pues ahí estamos.
Perfecto, muchísimas gracias nuevamente a mis compañeras Marta Cintia García Gaitán y a Carmen Patricia López Navarro por acompañarnos en esta emisión especial del DEFA. Reiterar también la invitación, bueno, les mencionaban las guías básicas para el profesor de la UAA, que ahora pues ya cambió su nombre a guía básica para docentes de la uh-huh. UAA, que están disponibles, todos los números disponibles en su formato digital a través del sitio web de la UAA, que es uaa.mx, o directamente pueden ingresar a dgdp.uaa.mx/DEFA, con doble A, y ahí más directo para que puedan descargar estas guías. Soy su servidora, Sara Mireya Carmona. Los espero entonces el próximo miércoles en punto de las 10:30 de la mañana, y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.